El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
La profecía de las 70 semanas. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 26 de septiembre del año 2010. Paremos y pensemos acerca de lo que Dios ha hecho con el sábado y los días santos. Había una iglesia independiente a la que enviábamos videos y ellos lo presentaban allí. Ellos colocaron un anuncio en el periódico que cualquier interesado en servicios de sábado fuera allí. Así que fueron, y llegó una familia de Tennessee que estaba tan cansada y enferma de las iglesias que decidieron permanecer en casa, una pequeña iglesia en casa. Y recuerde, se reportan 76 millones como esas, que han dejado la iglesia. Entonces, ellos pasaron 2 años estudiando sus Biblias. Y adivine, ¿qué estaban haciendo en casa? Guardando el sábado y guardando las fiestas. Lo que hacían era armar unos pequeños kioscos en el patio, y de esa forma guardaban la fiesta de tabernáculos. En el futuro, tal vez sea una forma de hacerlo. De cualquier forma, revisaremos los días santos en un minuto. Comenzamos con la Pascua, porque es algo muy interesante. Permítame decirle un poco acerca de la semana de 7 días, el calendario y también los armónicos de la escala. Tenemos un libro titulado Los refranes oscuros en mi arpa, por Dwight Blevins. Él ató todos los números juntamente, los números de frecuencia en la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Así, la escala y la semana y los días santos y las matemáticas, todo eso es puesto juntamente en una forma tremenda. Dios tenía todo planeado antes que Él creara la tierra. Cristo fue muerto desde la fundación del mundo. Bueno, comencemos con la Pascua. La Pascua no es un día santo, tenemos 7 días santos. Examinemos la Pascua por tan solo un minuto. La primera parte de la Pascua que encontramos en la Biblia era en realidad cuando Dios dio las promesas a Abraham en Génesis 15. Y esto abarcó los 2 días, la Pascua del 14 con los sacrificios y luego la salida de Egipto en el 15. Entonces tenemos la Pascua, librando al primogénito de los hijos de Israel en Egipto. Luego, tenemos el primer día santo, el cual es la fiesta de panes sin levadura, comenzando con la noche para ser muy observada para el Señor. Y ahí es cuando ellos comenzaron su éxodo para salir de la tierra de Egipto y lo completaron al ir a través del Mar Rojo. Mike va a tener una buena presentación que va a ser en Arcadia, en octubre, con mapas y todo para mostrar cómo dejaron la tierra de Gosén, cómo se reunieron en Ramesés y pasaron a través de la parte del Mar Rojo. Él va a responder algunas de las preguntas, las herejías que tienen algunos cuando dicen, bien, ellos no lo hicieron de esa forma. Pero así fue. Él va a mostrar, a partir del libro de Números, donde semana a semana, por 7 semanas, así que mantenga esto de 7 semanas en mente, pues hablaremos de eso un poco después. Así, ellos llegaron al monte Sinaí en el día 50, Pentecostés, y recibieron la ley. Y avancemos ahora a la iglesia del Nuevo Testamento, en el día de la Pascua, en el año 30 después de Cristo. En la parte de atrás de la Santa Biblia en su orden original, tenemos un apéndice titulado 3 días y 3 noches de sepultura de Jesús y su resurrección. Este también está disponible en el sitio web, el cual muestra la Pascua, los 3 días y 3 noches, y tenemos 7 testimonios históricos cronológicos que coinciden con el 30 después de Cristo. Un pequeño comentario. Para todos aquellos interesados en el calendario, necesitan saber, porque hay mucha gente que dice, necesita ver la luna observable y no puede tener ningún aplazamiento. Necesitan saber que en el año que Jesús murió, hubo 2 aplazamientos. Los aplazamientos son necesarios para coordinar los movimientos del sol, la tierra, la luna y el resto de las cosas que Dios ha creado. Entonces, Jesús murió en aquel día. Estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Luego, tenemos otro día, el cual no es un día santo, pero es durante la fiesta de panes sin levadura. El día 15 es un día santo. Representa a los hijos de Israel comenzando a salir de Egipto. El último día es cuando dejaron Egipto, después que pasaron a través del Mar Rojo. Para nosotros, Cristo es nuestra Pascua para el perdón de pecados. Y luego caminamos en el camino del Señor y salimos del pecado, comenzando con el día 15 del primer mes. El séptimo día muestra el poder de Dios al pelear contra Satanás por nosotros, así como Él lo hizo por los hijos de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Luego, los hijos de Israel fueron al monte Sinaí y recibieron la ley en el día de Pentecostés. Para la iglesia, el Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés. Pensemos entonces acerca de aquellos 4 días santos. ¿A quiénes aplican esos 4 días? Aunque el sacrificio de Cristo cubrirá eventualmente todos los pecados de toda la gente en todo tiempo, pero ¿a quiénes aplica la Pascua hoy en el plan de Dios? A las primicias, ¿correcto? No aplica al mundo. Ellos están ciegos, no saben. La Pascua es para la iglesia. El primero y el último día de la fiesta de panes sin levadura son para la iglesia. Es salir del pecado, vencer a Satanás el diablo. Luego, Pentecostés, el recibimiento del Espíritu Santo, y luego la resurrección en el día de Pentecostés. Todo eso aplica a la iglesia. Y veamos ahora los días santos de otoño, que son trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Trompetas representa cuando Jesús nació. Podemos aproximar bastante bien eso a un periodo de 2 semanas, y el día medio de aquel periodo fue la fiesta de trompetas, y esa fue en un sábado. Permítame mencionar algo que es interesante en cómo Dios ha obrado estas cosas. En el año que los hijos de Israel salieron de Egipto en el Éxodo, la Pascua fue en la mitad de la semana. Cuando la Pascua cae en la mitad de la semana, entonces tiene trompetas un sábado, el primer día de la fiesta de tabernáculos un sábado y el último gran día también un sábado. Esto llega a ser significante, porque en el año 30 después de Cristo, esa es exactamente la secuencia que pasó cuando Cristo fue crucificado. ¿No es tremendo? En el año que Jesús nació, fue también la misma secuencia. Y permítame adicionar un poco más acerca del nacimiento de Cristo. Mientras estoy hablando de esto, tan solo piense en este proverbio, que dice, es la gloria de Dios ocultar un asunto, pero el honor de reyes descubrirlo. Entonces, Dios tiene que revelar estas cosas. Ellas están en la Biblia, y hay muchas cosas en la Biblia, pero mucha gente la malinterpreta y la usa mal, y no obedecen a Dios, ni guardan sus mandamientos, ni días santos. En el año del nacimiento de Jesús, es el año 5 antes de Cristo. En aquel año, no solo trompetas, fue un sábado. Cuente 8 días después. ¿Qué pasa en el 8º día después del nacimiento de un niño? La circuncisión. Entonces, Jesús tuvo que ser circuncidado el siguiente sábado, porque ese es el 8º día. Estas cosas, una vez lo entiende, casi que estalla en su mente sobre cuánto ha hecho Dios y está oculto. Tenemos que entrar en eso y profundizar. En el año que Jesús nació, ¿quién nació 6 meses antes que él? Juan el Bautista. Permítame decirle qué pasó en aquel año. El día 15 del primer mes es ¿qué? Es el primer día de la fiesta de panes sin levadura, ¿correcto? El día 15 del 7º mes, ¿es qué? Es el primer día de la fiesta de tabernáculos. Si es un gomoso de los computadores y quiere profundizar esto, Use nuestro calendario hebreo calculado, ese le funcionará. O vaya a la página de NASA y abra las tablas astronómicas y puede ir hacia atrás en los eclipses y cosas que estarán allí. Es muy inusual el evento de un eclipse en el 15 del primer mes combinado con un eclipse en el 15 del séptimo mes. Adivine cada cuánto ocurre. Cada 2717 años. Y recuerde que él colocó las estrellas y el sol y la luna para temporadas señaladas y señales. ¿Qué cree usted que vieron primero los hombres sabios? El eclipse del día 15 del primer mes. Ellos vieron otras cosas en los cielos y es por eso que estaban yendo a Jerusalén. Un ángel de Dios, llamado una estrella, los guió allí, aunque veían una estrella en las cosas astronómicas de una señal que Dios puso allí. Puede encontrar algo de esto en el libro titulado Testimonio de las Estrellas, de E. W. Bullinger. No estoy familiarizado con nada de las cosas que él tiene allí. Bueno, volvamos y cubramos nuevamente el uso de trompetas. Cuando el templo fue dedicado durante los días de Salomón, comenzaron la fiesta de dedicación del templo. El primer día de la fiesta de trompetas, Dios vino y puso su presencia, llamada la Chequina, en el templo en aquel tiempo. Entonces Dios usó ese día santo. Sabemos a partir del prototipo que tenemos en el esquema de los días santos, que la resurrección tiene lugar en Pentecostés. Y luego en trompetas, después de la resurrección, volvemos a la tierra. Cristo vuelve a la tierra y los santos con él. Ahí es cuando el reino de Dios es establecido, como es representado por el día de expiación. Pero el milenio no ha comenzado aún. ¿Por qué? Hay algo más que necesita ser hecho. ¿Cuál es el siguiente día santo? Expiación. ¿Sabemos cómo expiación se ajusta a la venida y ministerio de Cristo? Se ajusta, pero no lo hemos entendido. ¿Cuál es la ceremonia en Levítico 16 para el día de expiación? Los dos machos cabríos. ¿Por qué dos machos cabríos? Uno por el Señor, simbolizando a Dios manifestado en la carne, quien daría su vida por los pecados de Israel, y después también del mundo. Pero ¿por qué tener aquel sacrificio, simbolizando el sacrificio de Cristo, cuando Él murió en la Pascua? Porque el sacrificio de Cristo no estará abierto al mundo para perdón de pecados, sino hasta que Satanás, el Dios de este mundo, haya sido atado. Entonces, ¿qué observamos con los últimos cuatro días santos? En el tiempo del fin, los últimos cuatro días santos aplican a Dios tratando con el mundo. Trompetas es Cristo volviendo y los santos con él. El día de expiación, Satanás es atado. El primer día de la fiesta de tabernáculos comienza oficialmente el reino milenial. En la secuencia de años, cuando trompetas es un sábado, tiene algo que es único. El primer día de la fiesta de tabernáculos es un sábado. Va una semana completa después y el último día es un sábado. Ambos días representan lo que Dios va a hacer al tratar con el mundo, trayendo a muchos al conocimiento de Cristo y la salvación. Satanás es atado, la conversión va a tener lugar con mucha gente, y luego el último gran día. Es un día que todo ateo necesita entender. Ese es el día cuando Dios trae una segunda vida física a cada ser humano que ha muerto y a quien Dios nunca dio una oportunidad para salvación. Ellos no pueden comprender lo que dicen las Escrituras cuando Dios dice que Él los ha cegado porque no obedecieron. Los bautistas dicen que todos ellos, los ateos, se van a ir a quemar en el infierno. Bien, también van a haber unos pocos bautistas resucitados en el último gran día. Es por eso que aquel día tiene que estar allí. Ve a toda la gente inocente que muere, ve a los accidentes que pasan, las cosas terribles que tienen lugar. Ve a los problemas con el aborto. Y cubriremos eso en el último gran día. Todo eso es cubierto por aquel día. Entonces preguntemos, ¿cómo están entrelazados el día de expiación y el ministerio de Jesús? Primero que todo, vayamos a Levítico 25, porque hay algo más de carácter muy importante que tiene lugar en el día de expiación, teniendo que ver con los sábados de la tierra y teniendo que ver con el jubileo. Sabemos cómo contar a Pentecostés, pero Pentecostés es un mini jubileo, porque se cuentan 7 semanas más un día. Luego, aquel día representa la resurrección. Veremos ahora lo que significa un jubileo. Este significa libertad, liberación, salir de la esclavitud. Y el mini jubileo en Pentecostés representa liberación, libertad de la carne, perfección como hijos e hijas de Dios. Veamos cómo los reposos de la tierra y el jubileo y la profecía de las 70 semanas se ajustan juntamente y tienen que ver con el inicio del ministerio de Jesucristo. Vayamos entonces a Levítico 25 y vamos a empezar a leer en el verso 1. Levítico capítulo 25, comenzando a leer en el verso 1. Dice así: Y el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entren en la tierra la cual les doy, entonces la tierra guardará un sábado al Señor. Segarán su campo 6 años, y podarán su viña 6 años, y reunirán el fruto de ella. Pero en el 7º año será un sábado de descanso para la tierra, un sábado para el Señor. No segarán su campo ni podarán su viña, no cosecharán eso, lo cual crece por su propia cuenta para su cosecha. En otras palabras, esta era la parte comercial. No podía cosechar para vender. Podía cosechar lo que necesitara para comer, usted y su familia y todos aquellos con usted. Sigamos leyendo. Ni reunirán las uvas de su viña desnuda como una cosecha. Es un año de descanso para la tierra. Note, estos son para el Señor, son especiales. Luego, muestra que puede usarlo para comida o también puede usarlo para su ganado. Bajemos al verso 8. Dice: Y contarán 7 sábados de años. Veremos cuando vayamos a Daniel 9, cuando habla de semana, significa cada semana es una semana sabática de 7 años. Entonces debía contar aquí 7 por 7, 49 años. Sigamos. Para ustedes, 7 veces 7, y el tiempo de los 7 sábados de año serán 49 años para ustedes. Dios lo tiene allí muy simple. Puede contarlo, multiplicarlo y demás. Note ahora lo que pasa y note con qué comienza esto. El día de expiación. Leamos. Entonces harán sonar la trompeta del jubileo en el día 10º del 7º mes. Esto es después de 49 años. Cuando aquel 49º año terminaba en expiación, tocaban la trompeta. Leámoslo. En el día de expiación, la trompeta sonará a través de toda su tierra, y harán el 50º año santo, y proclamarán libertad a través de la tierra a todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes, y regresará cada hombre a su posesión, y regresará cada hombre a su familia. Ese año 50º será un jubileo para ustedes. No sembrarán ni cosecharán eso lo cual crece de sí mismo en ella, ni reunirán las uvas de su vid desarreglada en ella, porque es el jubileo. Será santo para ustedes, también santo para Dios. Sigamos. Comerán el incremento de ella del campo. En el año de este jubileo regresará cada hombre a su posesión. Si siguiéramos las leyes de Dios concernientes al sábado de la tierra y el jubileo, no tendríamos deudas más grandes de 6 años. Piense lo que eso haría la gente y por la gente. Hoy, usted puede sacar una hipoteca por 40 años. Puede comprar una casa que le cuesta unos $200,000. Y para cuando la pague, después de 40 años, ha tenido que pagar adicionalmente otros $600,000. Esa no es la forma de Dios. Ellos también hacían esto. Toda la tierra agrícola, que era tierra de producción para cultivos, al venderla, el que usaba la tierra la daba de acuerdo al jubileo. Él pagaría más si comenzaba en el primer año, y mucho menos si ya iba, por ejemplo, en el año 20 o el que fuera. Dios prometió que Él proveería por ellos en los años 6, 7 y 8, aquellos 3 años, y luego podrían plantar y entonces cosechaban en el año 9. Vayamos ahora a Isaías 61. Veamos la escritura que debía ser leída en el día de expiación. Note, este es el mensaje del jubileo en el día de expiación. Vayamos entonces allá a Isaías capítulo 61 y vamos a empezar a leer en el verso 1. Isaías 61 en el verso 1 dice así. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para vendar al quebrantado de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la prisión a aquellos que están atados. Puede enlazar esto espiritualmente con el ministerio de Jesús. Sigamos leyendo. Para predicar el año aceptable del Señor. Veremos después, cuando Jesús leyó esto, Él dejó por fuera la última parte del verso 2. Leámosla. Y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todo el que llora. ¿Cuál es el acto final de venganza de Dios en el día de expiación? También, digamos que tal vez el año en el cual Jesús regrese será un jubileo. El jubileo comenzaría en expiación en el año que Él regrese. Sería perfecto, ¿cierto? Un patrón perfecto para salvar el mundo. Bueno, dejaremos que esto se asiente aquí en este momento y volveremos a esto cuando entremos a Lucas 4. Por ahora vayamos a Lucas capítulo 1. Hablemos de Juan el Bautista. Juan el Bautista llega a ser muy, pero muy importante que entendamos. En Lucas 1, aquí está donde podemos tener una cronología precisa si usamos el calendario hebreo calculado. Este está en los apéndices de la Biblia. Puede ver el apéndice llamado ¿Cuándo nació Jesucristo? Vayamos ahora a Lucas 1 y vamos a empezar a leer en el verso 5. Lucas capítulo 1, comenzando en el verso 5, dice así. Había en los días de Herodes, el rey de Judea, un cierto sacerdote del curso de Abías. La gente no conoce el calendario hebreo y no saben sobre los cursos de los sacerdotes, como David los estableció. Habían 24 cursos de sacerdotes. Aquí está cómo los sacerdotes servían. Cada curso comenzaría en el sábado, comenzando con la primera semana del primer mes. Comenzarían al mediodía del sábado y operaban a través hasta el mediodía del siguiente sábado. En esa forma, los sacerdotes en el sábado solo tendrían que servir mediodía. Vaya a Primera de Crónicas 24 y encuentra que el curso de Abías era el octavo curso. Eso era la octava semana, la cual era la semana justo antes de Pentecostés. En cada semana que tenían las tres temporadas, como Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés, y también en Tabernáculos, todos los 24 cursos trabajarían esa semana, de modo que podían manejar todos los sacrificios de los peregrinos. Cuando leen Números 28 y 29 sobre todos los sacrificios que tenían que ser dados durante los días santos, y especialmente en la fiesta de Tabernáculos, entenderá el porqué. Así que esto nos dice, si podemos seguir el calendario hebreo calculado, que tenemos un periodo específico de 2 semanas en que Zacarías trabajó, ¿cierto? Sigamos leyendo, verso 8. Y sucedió que al cumplir su servicio sacerdotal delante de Dios en el orden de su curso, de acuerdo a la costumbre del servicio sacerdotal, le cayó por suerte quemar incienso cuando entró en el templo del Señor. Y toda la multitud de gente afuera estaba orando a la hora de la quema del incienso. Entonces un ángel del Señor se le apareció, de pie al lado derecho del altar de incienso. Y cuando vio al ángel, Zacarías fue turbado, y temor cayó sobre él. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido oída. Y tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tú llamarás su nombre Juan». Ahí dice que eran avanzados en años, así que esto significa que están por los 70 o tal vez más. En la Reina Valera dice de edad avanzada, y eso también es dicho de David cuando él tenía 70 años. Entonces ellos debían de ser de unos 70 años aproximadamente. También sabemos que Elizabeth y María eran parientas. Elizabeth era vieja, María era joven. La hermana Elizabeth era la madre de María, entonces Elizabeth era su tía, no su prima. Veremos cómo esto se ajusta en tan solo un minuto. Sigamos leyendo, verso 14. Y él será gozo y júbilo para ti, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, y nunca beberá vino o bebida fuerte en ninguna forma, sino que será lleno con el Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel volverá al Señor su Dios, e irá delante de él. Delante de él. Esto se refiere al Señor su Dios. Sigamos leyendo. En el espíritu y poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, y al desobediente a la sabiduría del justo, para preparar a la gente para el Señor. Usted conoce el resto del registro. Zacarías, en vez de decir, «Sí, Señor, gracias, la voluntad de Dios se ha hecha», él dijo, «¿Cómo va a ser esto? Soy viejo y mi esposa también». El ángel dijo, «Porque preguntaste, vas a ser incapaz de hablar hasta que nazca el niño». Y marque estas palabras, «Espíritu y poder de Elías». 8 días después que Juan nació, era el día de la circuncisión, cuando daban el nombre al niño, y él fue llamado Juan. Los parientes no querían eso. Pero luego, tan pronto como le dieron a Zacarías un tablero y algo para escribir, su lengua fue desatada. Aquí está lo que él dijo, lleno del Espíritu Santo. Bajemos al verso 68. Dice así. «Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y ha obrado redención para su pueblo». Estas son profecías de un gran tiempo, porque recuerde, ellos no habían tenido nunca ninguna clase de visión o algo, como lo registra Josefo, del Señor por más de 200 años. Conocían las profecías en Malaquías, conocían las profecías de Daniel, contando los días y demás. E iremos a eso en un poco, pero quiero enfocarme primero en Juan el Bautista. Luego, esto muestra lo que él iba a hacer y el preparar el camino. Vayamos ahora al libro de Malaquías. Veamos una profecía que podemos aplicar en tipo al padre de Juan el Bautista, porque dice que él y su esposa eran rectos. Y podemos también aplicar parte de esto a Juan el Bautista. Vayamos entonces a Malaquías capítulo 2. Vamos a empezar a leer en el verso 5, concerniente a Leví. Malaquías capítulo 2, comenzando en el verso 5, dice así. «Mi pacto con él fue uno de vida y paz». ¿No es interesante? Él no dijo a Aarón. ¿Por qué? ¿Qué hizo Aarón? Sí, el becerro de oro. Sigamos. Y los di a él para temer, para que pudiera temerme, y estuviera en temor delante de mi nombre. La ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no fue encontrada en sus labios. ¿No podría aplicar esto directamente al padre y madre de Juan el Bautista? Eran sin culpa en los mandamientos del Señor, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Él caminó conmigo en paz y rectitud. Podemos incluso mezclar eso también con Juan el Bautista. Leamos. Y alejó a muchos de iniquidad. Porque los labios del sacerdote deberían guardar conocimiento, y la gente debería buscar la ley de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Juan el Bautista era un sacerdote, pero nunca aprendió el oficio sacerdotal del templo, porque él se fue al lugar desolado y permaneció allí hasta el día de su aparición. Lo imagino a él, ya que tenía voto nazareo, como un pelir rojizo de apariencia muy feroz, con cabello largo, barba larga, la forma que iba vestido con su piel de camello y una guirnalda de cuero, comía miel y langostas y demás. Así es como lo imagino. Y él decía, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está a la mano. Hagamos un par de preguntas sobre Juan el Bautista antes que avancemos, de modo que podemos entender lo que pasaba durante su ministerio. ¿Sabían todos los sacerdotes y levitas acerca del nacimiento de Juan el Bautista? Sí. Sabían que tenía que ver algo con la venida del Mesías, porque entendían la próxima profecía que vamos a leer en el capítulo 3. Entonces, cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, tan lejos del templo como podía, para ir al río Jordán. Y allí la gente estaba arrepintiéndose, y estaban siendo purificados por bautismo para perdón de pecados, en las aguas corrientes del río Jordán. Mientras que en el templo, los sacerdotes ofrecían el sacrificio, y tenían a la gente yendo a las tinas a bañarse en las piscinas que tenían allí. Entonces, sabiendo que él era un sacerdote, sin saber qué le pasó, porque él no fue presentado públicamente, sino hasta que comenzó su ministerio, enviaron a diferentes personas a averiguar, ¿quién eres? Eso significa que estaban esperando algo grande. Entraremos al flujo del tiempo de esto en tan solo un momento. Vayamos a Malaquías 3. Y leamos comenzando en el verso 1. Malaquías capítulo 3, comenzando en el verso 1. Dice así. He aquí, enviaré mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y el Señor, a quien buscan, vendrá de repente a su templo. Esto es importante, y veremos eso en un momento. Sigamos. Incluso el mensajero del pacto, en quien se deleitan. He aquí, él viene, dice el Señor de los ejércitos. Luego, esto se mezcla con su segunda venida. Pasemos a Malaquías 4, y leamos en el verso 5. Malaquías 4, verso 5, dice así. He aquí, les enviaré a Elías el profeta, antes de la venida del gran y terrible día del Señor. Entonces, habían dos venidas de Cristo, una en paz, la otra en venganza. Entonces tenemos aquí un significado doble. Y ponga en sus notas Mateo 17, después de la visión de la transfiguración, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿Elías no va a venir primero? Y él les explicó que Elías ya había venido, y entendieron que fue Juan el Bautista. Y esto nos dice que, dado que hubo Elías para la primera venida de Cristo, habrá otro quien vendrá en el espíritu y poder de Elías antes de la segunda venida. Y creo que él hará lo mismo que hizo Juan el Bautista, preparar mucha gente de los hijos de Israel en el área de Palestina, los judíos, para Dios. Veamos el tiempo de las cosas aquí, concerniente a la profecía de las 70 semanas, en Daniel 9. Veamos esto, examinémoslo cuidadosamente. Carl Franklin, aunque se retiró hace 5 años, ha estado trabajando en la profecía de las 70 semanas y la intrincada cronología de los reyes de Media, Persia, Asiria y Babilonia. Mucho de ese material no estaba disponible sino hasta recientemente, cuando digitalizaron todos esos libros de esas bibliotecas especiales de nivel mundial, donde usted tenía que ser un erudito eminente, con permiso, para entrar, si quería hojear los libros. Ahora todo está digitalizado y en línea. Así que él fue capaz de entender y coordinar el reinado de los reyes de Media y Persia, Ciro, Asuero y todos a los que se aplica esto, y coordinar eso con la verdadera cronología de Esdras y Nehemías. El ángel Gabriel finalmente llegó y le dijo sobre esto a Daniel. ¿No es interesante? Vaya otra vez y estudie acerca del ángel Gabriel en los pocos lugares donde su nombre es mencionado. ¿Y qué encuentra asociado? Lo encuentra asociado con llevar las profecías concernientes a Jesucristo. Vayamos entonces a Daniel capítulo 9 y vamos a empezar a leer en el verso 23. Daniel capítulo 9, en el verso 23 dice así. Al comienzo de tus súplicas salió la palabra, y he venido a declarártela, porque tú eres grandemente amado. Por tanto, considera la palabra y entiende la visión. Y esto fue cuando era el primer año de Darío. Como lo podemos ver en el verso 1. El hijo de Asuero, de la simiente de los Medas. Carl tuvo que cuadrar todo eso. Sabemos exactamente cuándo fue esto, y eso llega a ser muy interesante. Sigamos leyendo. 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión. Esto es interesante, ¿cierto? Terminar la transgresión. ¿Cuál fue la transgresión original que ha causado todos los problemas en los cielos y en la tierra y con los hombres y los ángeles? La rebelión de Satanás. Entonces dice aquí, terminar. Pero encontramos que el ministerio de Jesús comenzó el proceso. Pero este no estará completo, sino hasta que las otras profecías se encarguen de eso. Entonces, eso está hablando del comienzo, de cuándo será esto. Las otras profecías muestran cuándo será la terminación. Sigamos leyendo. Y poner un fin al pecado. Puso Jesús un fin al pecado por toda la gente cuando él vino la primera vez. No. Sigamos leyendo. Y hacer reconciliación por la iniquidad, y traer justicia eterna, y sellar la visión y profecía, y ungir, es muy importante, y ungir al más santo, es decir, al Mesías. Conoce por tanto y entiende, que desde la salida del mandamiento, para restaurar y construir Jerusalén, al Mesías el príncipe, serán 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué fue puesto de esa forma? Las 7 semanas con los 7 años sabáticos era un medio separado de cálculo. Esto muestra que no era continuo, sino había una pausa después de aquellos 49 años de la terminación de construcción de Jerusalén, la construcción de sus muros, antes del comienzo de las otras 62 semanas. El misterio siempre ha sido, porque muchos toman esto como lineal en cumplimiento. ¿Cuándo comenzaron las 62 semanas? Sabemos que el decreto de Ciro comenzó los 49 años, es decir, las 7 semanas. Pero no hay una clara definición en la Biblia o en la historia que ha sido conocida de cuándo comenzaron las 62 semanas. Pase ahora a la siguiente pista.